Tan, tararán, tan, tararán.
De verdad, en vivo.
En revivo, revivas estamos acá. ¿Cómo te va?
Muy bien.
¿Bien?
Bien, sí, sí. Hemos estado en Ecuador, así que trabajando allá, lindo.
Qué bueno, sí, qué bueno, sí. Qué bueno, qué bueno. Bueno, venís así toda energizada y estuviste ayer con el portal.
Sí, ayer estuvimos a las 10 de la mañana haciendo la meditación del portal y después yo había prometido, yo tenía un taller de ADN ayer. Pero después, bueno, cuando hablé del 11-11, se vinieron todos a las 10. Y al final terminamos haciendo un trabajo para el 11-11 y otro para el ADN.
Bueno.
Así que sí, y de ahí me fui al cumpleaños de mi nieto.
Qué lindo, sí. Qué lindo. Bueno, sí. Por eso estás así tan contenta.
Estoy contenta.
¿Viste? Y nosotros también, porque vamos a estar aprovechando, ¿no? Esta hora contigo charlando y bueno, por supuesto la idea es trabajar en esta hora, ¿no?
Y, sí, exprimirme, como dice ahí una chica.
Sí. Tenemos que exprimirte a full. Bueno, contame, sabes que a mí me gusta siempre empezar con la trastienda energética. Contame un poquito.
Bueno, esto es un ajuste, o sea, es como cambiar la velocidad de la cinta en la que estamos caminando.
Ajá.
Esto es muy bueno, es bueno. Lo que pasa que, bueno, uno tiene que apurar el paso. No para llenarse de ansiedad, pero sí sentir que las vibraciones, al ser más altas, me conectan con planos más altos. Y no perderme la oportunidad, claro, por ahí de estar aprovechando a lo que tengo acceso.
Claro, claro.
A veces cuando pasa esto, uno lo confunde con estoy apurada. Y no se trata de estar apurada, se trata de una vibración más alta.
Claro.
No es una velocidad más alta, es una vibración más alta.
Pero esa vibración más alta te hace estar más rápido también.
Pero porque lo confundís.
¿En qué sentido?
Claro, el que haya una vibración más alta hace que yo tenga acceso a otras dimensiones.
Bien, ahí
más
vamos.
Más altas.
Sí, ahí vamos.
No quiere decir que tengo que caminar más rápido.
No.
No quiere decir que tengo que salir corriendo a cada minuto.
Ok. O sea, no se traduce en velocidad externa, no. Eso es lo que querés decir.
Claro. Es más, son opuestas. Velocidad y frecuencia vibratoria son opuestas. Cuanto más acelerada estoy, yo menos frecuencia vibratoria tengo, menos puedo pensar. Ahí,
claro,
está la prueba.
Claro, es el ruido mental, ¿no?
Claro.
Lo que se conoce como ruido en la cabeza.
Claro. Uno siente que está apurado. Y no estamos apurados. No. En realidad es moverse tranquilo, ¿no?
Claro, pero también pasa, Ana, porque sentimos que el tiempo no nos alcanza, ¿no? Mm. Entonces hay una suerte de apúrate, porque
bueno,
no me alcanza.
O una mejor organización.
Uy, pero eso son... A ver, dale, me encanta el tema. Hablemos de organización, está bueno eso.
Y es que estamos, vos tenés que mirar lo que dice tu agenda. Tratemos de escribir lo que tenemos planificado.
A ver.
Yo tengo planificado, yo me levanto, me dejo ponerle una hora para mí, para desayunar, para ducharme, para lo que sea.
Sí.
Y después a tal hora ya empiezo con esto, después con esto. Bueno, ¿cuántas cosas puse en el día? ¿Son cumplibles por una sola persona?
Ajá.
Yo he visto a veces personas que, estando fuera de acá, me arreglan la agenda con las entrevistas y yo le digo, fíjate que de las 8 de la mañana a casi las 2 de la mañana tengo entrevistas y resulta que no hay ni tiempo
para
comer,
baño,
ni para ir al baño, ni para nada. Y me dijo, perdóneme, maestra, la verdad que no me di cuenta. Bueno, si uno, que lo hice mucho tiempo, entra en el juego de la exigencia, trata de cumplir con todo. Pero en el momento que te paraste a tomar un vaso de agua, ya se te atrasó y ya se te empieza a encadenar,
sí, sí,
atrasado.
Sí, tal cual.
¿Y qué termino? Yo estando mal porque no puedo cumplir con una agenda.
Ahora, ¿no sentís que este aceleramiento de los tiempos también nos trae cierta autoexigencia?
Sí.
O sea, que ¿cómo haces para bajar un cambio cuando en realidad la misma situación externa casi te lleva acelerar la cosa, ¿no?
Hay que empezar a no puedo, no llego hasta acá.
No quiero.
Sí, no quiero. Que a veces estás enseñando más que cuando le decís al otro, organizate, tratá de tener un día coherente. Y mientras tanto te exige a vos y vos cumplís con todo.
Claro.
Entonces ahí es como estar haciendo lo contrario a lo que yo enseño.
Claro. Pero viste como que hay gente que por ahí está acostumbrado a que vos hagas determinada cantidad de cosas, que siempre estés resolviendo cosas, que tu presencia, digamos, marca una desde una tranquilidad hasta un ritmo, ¿verdad?
Sí.
¿Quién tiene que cortar esa retroalimentación de esa situación?
Cada uno.
¿Qué es cada uno? ¿Todos los que...?
Cada uno. Yo tengo que armar mi agenda. Y donde se me venga... No puedo. Dice, por ahí decía recién, hay que programar, ir a tomar un vaso de agua. Hay que programar de pronto, porque uno no sale y traga. Es decir, se supone que te levantás, que aprovechás a caminar unos pasos porque estás sentada atendiendo todo el día, vas, agarrás un vaso de agua, lo tomás, 5 minutos, 10 minutos. Pero si yo tengo una persona a las 5, otra a las 6, otra a las 7, a las 8, 9, 10, y le saco 10 minutos a uno, ya arranqué atrasado. Y ya se me va, al segundo vaso de agua tengo media hora de atraso.
Claro.
O sea, sí hay que tenerlo en cuenta. Sobre todo... que mi cabeza funcione, que Anacelis tiene un espacio en su agenda.
Claro. Acá Alejandra, por ejemplo, dice que en su casa, ¿no? Como que creen que ella puede con todo, ¿no?
Claro.
Entonces, claro, por un lado la exigencia se dispara de ella.
Sí, de ella.
Y por otro lado, los otros también te disparan la exigencia.
Sí, ¿no? El otro está acostumbrado a que me dice quiero y yo digo sí, necesito y yo digo sí. O sea, es no te preocupes que lo hago yo. Y está acostumbrado a eso. ¿Y por qué lo va a cambiar?
Claro. Claro, Isabel dice que como, digamos, los que están, ¿no?, en nuestra movida diaria, como que te ven fresco, lúcido, con energía, dice, ya no sos humano y ya no comes, no dormís, no nada, ¿no? O sea, que uno tiene esa capacidad de hacer sí, por encima de lo que la mayoría hace.
Ahora, de lo natural, sí, de lo sano, sí, de lo coherente. Así quedamos después.
Claro, pero también es una posición cómoda del otro, dejar que el otro haga. Que haya un otro, sí, que canalice y
sí,
haga, ¿no?
Ah, sí. Y sí. Mirá, para que una persona sea súper exigida y una persona haga prácticamente nada, es una conjunción de dos.
¿No es muy infantil el no hacer nada? El tener esa actitud de no hacer nada. Inmaduro, digo.
Tiene mucho que ver con la desvalorización.
A ver, vamos con eso.
Es la desvalorización en las dos versiones.
Dale, a ver.
Yo, desvalorizada, no hago nada porque a mí las cosas no me salen bien. Nunca la supe hacer
bien. O no hago nada porque hay otro que la hace.
Y además, ¿no?, hay otro que lo hace y que siempre está marcándome cómo lo tengo que hacer. Por lo tanto, lo hace mejor que yo. Así que
okay. Esto
pasa mucho en las parejas. El hombre va a clavar el clavo después de 2 meses de que le estás pidiendo que clave un clavo y te le pones al lado a darle órdenes. Está torcido, correlo más acá, subilo, bájalo.
Claro, le tiene que martillar la cabeza.
Sí. Y es el último clavo de su vida, porque no vuelve a clavarte otro clavo contra la pared. Entonces, es esa conjunción de dos que en el fondo... Todos terminan diciendo, después los exigentes terminan diciendo, al final todo lo tengo que hacer yo. No.
Pero, ¿por qué tenés que decirle al otro lo que tiene que hacer?
No tenés que hacerlo.
No hay que hacerlo.
Hacelo, aunque sea mal, pero hacelo. Ya va a aprender, pero él mismo va a ver que está mal y un día se va a ir y lo va a modificar.
Claro.
Pero no necesita que yo le diga
Pero
nada.
Cuando yo soy una persona a la cual necesito que me digan las cosas porque si no, no las hago. ¿Verdad? ¿Habla de qué? ¿De qué tipo de vínculo establezco? O sea, si yo no te digo a vos lo que tenés que hacer, pero vos sabés lo que tenés que hacer, ¿no? Y yo vengo y te digo, ya me pongo fastidiosa, por un lado, pues te digo algo que se supone que vos sabés que tenés que hacer. Pero también está la otra actitud.
¿Qué pasa si yo soy sordomuda para las tareas? No me doy cuenta que la lucecita de ahí no se prende. ¿A cuánta gente le decís de pronto, está sin luz el pasillo? Ay, ¿sabes que no me di cuenta?
Sí. Sí.
Y vos le querés pegar en la cabeza.
¿Cómo no lo ve nadie, no? Decís,
claro. No, yo soy la única.
Yo soy la única tarada que lo ve.
Y ahí voy con la escalera.
¿Por qué pasa eso? A ver, decime.
Primero,
¿Por qué tenés que ser vos la que ve una situación y el otro no la ve? O al otro le importa tres belines.
Le importa tres belines.
Le importa tres belines.
Sí.
¿Es desidia eso?
Y un poco sí. No le interesa. Yo siento que te da lo mismo vivir bien que vivir mal, tener...
Pero eso tiene que ver con un nivel de conciencia.
Sí.
Tiene que ver con un nivel de conciencia. No te puede dar lo mismo vivir en la mugre que en la no mugre.
Bueno, pero ¿qué valor tenés que tener de vos para vivir en la mugre? Es decir, vos vivís en este lugar para que esto esté hecho un Kosovo. En realidad, ¿qué pasa con vos? Que no crees merecer un lugar agradable, un lugar... Es decir, mi lugar tiene que ser un lugar lindo, que me dé placer entrar a ese lugar. No que prefiera estar sentada en la vereda y no ahí adentro.
Ahora, hay una cosa, Ana. Lo que a mí me da placer, no necesariamente el marco de placer que yo me puedo... Y esto es extensible a un montón de cosas, ¿no? Lo que yo entiendo por placer para mí no significa que sea un placer para el otro.
No.
¿No? Entonces acá es en donde, en una convivencia, tratar de llegar a ese punto de comprensión del placer del otro más lo que me da placer a mí.
Bueno,
porque si no,
convengamos si en no la limpieza.
Claro, si no te transformas en esas personas que permanentemente le está diciendo las cosas al otro. Y es agotador.
Sí.
Como es agotador...
Para los dos.
Claro, que el otro escuche siempre lo mismo. O sea...
Pero no haga nunca nada.
Y no sé, claro, y lima la cabeza, ¿no? Y vos decís, sí. ¿Por qué pasa eso?
Y porque a uno no le interesa y al otro le es casi imposible de vivir sin eso. Es decir, hay gente que... Yo digo que si se posicionan en los extremos no sirve. Pero hay que ir... juntándose en pautas que más o menos sean buenas. La limpieza es indiscutible, tiene que estar limpio. Que a mí me guste la habitación
con brillo,
perfumada, sí. Con perfume de lavanda y el otro de limón es otra cosa, ya no interesa. Mezclamos las dos o un día uno, pero... No puede el desarreglo, no puede la mugre.
Pero si sos una persona que vive así, está hablando de una... ¿De qué?
De tu valoración con vos.
Valoración.
Vos te mereces un lugar limpio, lindo.
Y agradable.
Agradable, bueno, para que te dé placer.
¿Por qué la valoración está ligada con el orden y la limpieza?
Porque me lo merezco o no. Yo me merezco estar en un lugar lindo, lindo, más allá de todo lo que quieras, limpio, pero además lindo, agradable, porque me merezco un lugar así. O no me lo merezco. O me da lo mismo.
O sea, si te da lo mismo, estamos hablando de que tu valoración
está baja. Muy bajo.
Te da lo mismo que tengas un lugar agradable que sea una porquería,
sí.
¿No? O que sí. Sea ni. Ahora, a veces no te dejan en determinados lugares que poner las cosas como a vos te gusta por ahí. Digo, ponen el lugar de trabajo.
Sí.
Una cosa es tu casa, tu habitación y tu mundo, que eso lo podés hacer, ¿no?
De todas maneras, vos sabés que el trabajo es un reflejo karmático de lo que fue tu casa en tu infancia. Pero de todas maneras, no es tan importante el lugar de trabajo para mí como lo es mi casa y mi lugar. O sea, acá está la casa completa.
Sí.
Pero bueno, yo tengo un escritorito, tengo un rinconcito para poner mis cosas, mi computadora, o tengo mi dormitorio. Bueno, mis lugares, esos son los más importantes.
Claro.
Porque el lugar de trabajo ya más depende más del otro. Yo puedo tener muy limpio mi escritorio y todo lo que quiera, pero el resto depende del otro, ¿no? Ya no tengo intervención yo.
Claro.
Pero si vos de a poco empezás como a mostrarte ordenada, sos la única que tiene el escritorio armadito, ya vas a ver que de a poquito los demás empiezan a tener vergüenza y empezás a inducirlos.
¿Vos crees?
Sí, sí, sí. Sí, se producen.
¿Vos crees? Ahí disiento con vos, ¿ves? Ahí disiento con vos. Creo que yo no sé si todo el mundo tiene esa capacidad de ver así lo del otro.
No sé. Yo creo que si entro a una oficina y hay 5 escritorios, uno es una belleza y los otros 4 son un basurero, me da vergüenza ir a sentarme al basurero.
No sé. No estoy de acuerdo, pero bueno.
No hay problema.
Sí, no, pero es porque a lo mejor lo he llegado a ver, ¿no? O sea, no funciona tan así, me parece. Que a veces no podemos mirar más allá de nuestras narices. Entonces no vemos si yo soy un asco o no.
Pero te lo empiezan a decir.
Bueno, eso sí te lo empiezan a decir.
Yo estaba en una oficina donde eran todos hombres y yo era mujer. Y vos vieras lo que decían. Por favor, le decían, no tenés vergüenza tener ese escritorio. Te faltan los zapatos arriba, les decían. Entonces, de alguna manera, algo funciona. Los zapatos no van a ir al escritorio,
claro,
por
ejemplo. Algo se va mejorando.
Algo va mejorando. Bueno, no vamos a esperar la perfección.
Está bien. Pero igual es muy interesante lo del tema del orden y sí, la limpieza. Y esto, ¿no?
Sí.
Con el tema de la autovaloración, jamás lo había asociado con eso. Mira, tengo a Yequita, que dice que le pasaba que antes el tiempo no le alcanzaba para nada, vivía corriendo, y hoy es al revés. Ella pregunta si esto tiene que ver con su vibración.
Sí, claro. Ella se está organizando. Tenemos menos horas. Pero también al tener mayor vibración, nosotros tardamos menos en hacer cosas. Pero tiene que estar ordenado. Mira, yo les hago repetir siempre, yo soy orden divino. Vos sabés que es una de las cosas que más me gusta repetir. Porque se te ordena todo. Es como los vínculos, el trato con la gente, las 20 cosas que tenía que hacer, es como que todo se puede ordenar. Es como cuando vos decís, estoy cocinando y estoy haciendo 4 platos a la vez. Se puede. Acá estoy haciendo lo dulce, acá estoy haciendo, o sea, estoy hirviendo, estoy congelando, estoy amasando. O sea, se pueden hacer muchas
pero
cosas.
Pero eso tiene que ver con organización.
Con organización.
Pero pará, ¿y la organización también tiene que ver con la autovaloración? ¿O la organización tiene que ver con otra cosa?
No, también tiene que ver con la autovaloración. Es el orden. El orden divino que está establecido en todo, incluyendo nuestra cabeza, ¿no? Hay pocas cosas tan ordenadas como nuestra cabeza.
Entonces se podría decir también, Ana, a ver si ya vamos a hilar, voy a hilar finito, ¿no? Si yo tuviera, digamos, siempre se me desordena un lugar, en mi casa, determinado lugar, y es el que no logro ordenar, ¿no? ¿Qué podría estar mostrándome para que yo pueda empezar a trabajar la autovaloración seguramente en algún área de mi vida, ¿no?
Sí, acá generalmente desde nosotros, desde el enojo que nos da desvalorizarnos y que siempre lo que nos sale o nos sirve hay que castigarlo, hay una forma de castigo que podemos tener y que tiene que ver con siempre tener un clavo en el zapato. Siempre tengo una cosa, ¡ay, me olvidé! Y ahí ya me empiezo a amargar y ya me empiezo a enojar. O sea, es tener permanentemente un clavo en el zapato.
Qué feo eso.
Sí, es feo, sí. Y hay que terminar con ese tipo de porquerías.
Pero ¿y cómo trabajarías, por ejemplo? Porque yo no quiero ni seguir desordenándome tanto, a lo mejor quisiera más orden, y por otro lado quisiera reforzar mi autovaloración, ¿no?
La autovaloración se trabaja con el éxito, con la fuerza y el poder. Ahora, lo otro, yo insisto, es orden divino. Es dar a lo superior que sostenga el orden en este lugar, porque es mi cabeza la que desordena.
Claro.
Hay gente que me dice a mí, yo pasan los años y no logro ordenar mi casa. ¿Cómo es eso? O sea, vos llegás a tu casa, sacás este saco y lo dejás tirado en un lugar. Y después vas, haces tus cosas, pasás por ahí 80 veces y el saco queda ahí. Y si te descuidas los zapatos, lo dejaste en el otro sillón. Y vos decís, ¿qué? ¿Se puede decir que no me doy cuenta?
No.
¿O hay una cosa permanente de conservar mi malestar, mi enojo conmigo? Encontré la vuelta, yo me enojo cuando desordeno la casa.
Pero tenemos la tendencia a decir no me doy cuenta.
Sí, sí.
Cuando no nos damos cuenta es porque está muy automatizado o está muy instalada la desvalorización, digamos.
Sí, pero yo no te creo si vos me decís no me doy cuenta. Yo te digo, no, acá detrás de todo esto hay una conducta que está queriendo sostener un mal estado anímico tuyo.
Bueno, dame las consecuencias de esto, porque más de uno debe pensar, bueno, ¿por qué tanta historia con el orden? O sea, lo vinculamos con la autovaloración,
sí.
La limpieza lo mismo, el tener un lugar agradable con la autovaloración.
Con el quererse un poco, la autovaloración tiene que ver con quererse un poco. Yo me merezco, ¿qué diferencia? Ponele que llegué y lo dejé acá,
sí.
Pero ahora yo voy a salir, lo tomo, aunque sea lo acerco a donde lo tengo que llevar. Estar cuidándome. Porque si a mí tener el saco ahí me molesta,
bueno, pero
tengo que cuidarme.
Yo te escucho, Ana, y para mí tiene que ver con un tema de nivel de conciencia también eso.
Sí, obvio. ¿No? Obvio, hija, claro.
No es que pasa a ser como una cosa molesta de querer buscar un orden, sino es una necesidad por un estado de conciencia.
Pero fíjate que no lo afloja, no me doy cuenta. ¿Cómo no me doy cuenta? Algo que me amarga la vida, no me doy cuenta cuando lo hago. Ahí te das cuenta que no, que eso es una forma de castigo que está disfrazada.
Hoy tengo 150.500 preguntas y comentarios y yo no llego encima con esta PC tan chiquitita que no llego ni a ver un poquito. Me dice Miriam de Mendoza que te pregunte por qué se le inflama el pie y el tobillo derecho. Y además está muy, muy, muy cansada. A ver.
Bueno, el cansancio puede tener que ver con estos días, el 11-11, el plenilunio la semana pasada. El cansancio es eso. Ahora, el pie significa las decisiones. Hay que tomar decisiones y no las estoy tomando. Que sea mi pie derecho, tiene que ver con el hombre, tiene que ver con el padre o con la pareja. Con el hombre.
Con lo masculino.
Con lo masculino.
Bien.
Es la parte masculina mía, pero también es el hombre.
¿Puede tener que ver con el trabajo?
Sí.
¿También?
Y sí, el trabajo tiene que ver con el padre.
Bueno. Grace dice que al marido no le da placer la limpieza.
Limpiar no nos da placer a nadie.
A nadie le gusta. Empecemos de nuevo. A nadie le gusta limpiar.
No, qué vivo. No,
no.
Pero ponele que la casa está limpia. A ver, suponete que tenés una persona que te dejó la casa limpia. Se supone que tiene que estar ordenada no menos de 2 días. ¿Por qué se desordena?
A ver, ¿por qué se desordena?
Porque yo no me banco vivir en el orden, en la limpieza, en el bienestar, en el confort.
¿Por qué no me banco?
Porque busco castigarme.
Pero más de uno le va a decir que le encanta. Ojo, hay muchos que dicen que le encanta vivir en su propio desorden y en su caos. ¿O no? Yo no he escuchado eso. Que les gusta vivir en su caos. Que están a gustos así como están las cosas. Que no le toques nada porque están dentro de su propio desorden.
Está bien, yo no le voy a tocar nada, yo no le voy a tocar nada ni le voy a limpiar nada, pero no viviría con una persona así.
Ah, bueno.
Así de simple.
Perfecto, bueno, tengo un montón de comentarios. Hay gente que acá dice, Mariel, que con un mugriento no puede vivir.
Obvio.
Ella dice, ¿las mujeres somos más limpias que los hombres?
En algunas cosas.
O más ordenadas y más,
en algunas cosas.
Más molestas con el
en
orden.
La casa somos más molestas y somos más ordenadas. Pero en los baños si vos ves los baños de la academia, los baños de la mujer...
Los nuestros son un asco.
Y los de los hombres...
Son un asco.
Te da vergüenza el baño de las mujeres.
¿Pero por qué somos tan asquerosas con el baño nosotras? Es verdad eso.
Es como hacer cosas...
Yo me he metido en aeropuertos más de una vez y me meto al baño de los hombres, porque es un asco el baño de la mujer.
Sí, sí.
A veces es imposible, sí. ¿No?
Además tienen...
En los públicos.
Tienen, sí, es verdad, las mujeres son asquerosas. Aparte hay otra cosa, yo he visto que me llama la persona que limpia en casa pies en el inodoro, como si miraran la pared para usar el inodoro.
¿Parados?
No, parado no, supongo que se agacharán. Pero vos no sabés que el inodoro se puede abrir en dos.
Te podés romper la crisma.
Sí, y otras cosas.
Ay, Dios mío, sí, sí, sí.
No, no, es terrible, ¿eh? Ahora, ¿quién le enseñó eso? Nosotros nos pasamos una semana persiguiendo quién podía ser.
¿Y?
No la pescamos.
¿Nunca? Por una cámara oculta tenés que poner.
Sí. Pero...
Qué agradable.
Pero es terrible porque además teníamos miedo. Porque se sabe, justo en esos días hubo un tema en una escuela de un nene que se subió a un inodoro y se partió. Y el chiquito creo que murió porque se desangró, no sé, mirá.
Qué loco.
Una cosa de locos. Y y nosotros teníamos una que iba al baño y se paraba en el inodoro.
No te
pongas. Vos le veías los dos zapatitos marcados en el inodoro.
Mirá vos, ya tenés que poner pintura, así cuando vos sale caminando, sabés qué es ella. Encontrarle la vuelta, ¿no? Ana Celis, también hay una cosa que es cierto, yo te lo he escuchado decir a vos, que también de acuerdo a cómo está nuestro espacio, uno atrae determinados tipos de elementales.
Sí, claro.
O sea que también hay una cuestión energética acá.
En lo desordenado hay mucha energía estancada.
O sea, tradúcime.
Y cuando vos tenés sillas con cosas amontonadas, meses, vos ahí tenés, hay parásitos, larvas astrales.
¿Y qué te hacen esos? Suena un asco.
Y suena una energía de porquería, sí.
Sí, un asco.
Sí,
¿y qué te hace si convivís con eso todo el tiempo?
Y no tenés en tu casa, no podés tener en tu casa una energía que te haga sentir bien. Generalmente entras y te pones de mal humor o...
Ah, mirá.
O, sí, sí.
Mirá, o sea que también tiene una influencia,
sí, tiene
aunque
una...
yo diga, me la banco y me encanta vivir así.
Que me la banco es una cosa, pero que te encanta vivir así no lo podría creer nunca.
Ay, Dios mío, bueno.
No, para eso agarro el colchón y me voy a la vereda.
No. Bueno, yo creo que a veces, en realidad, la cosa de la convivencia se puede hacer más difícil cuando estás con un otro. Si vivís sola, es tu propio caos, es tu mugre, y
sí,
es todo, ¿no?
Ah, sí.
¿Y cómo lidias con este compartir con el otro?
Es que no se puede. Cuando son muy diferentes, uno es, no te hablo del fanático de la limpieza, pero más o menos del orden y estar limpio, y tenés un sucio al lado que te acumula todo, no, ese se va con todas sus sillas y su porquería a donde quiera.
Acá hay varios comentarios de mujeres que pelean con los maridos para que las cosas se mantengan en orden y limpias, ¿no?
Sí, sí.
Por eso te digo, ¿no es un atributo más femenino el tema del orden y la limpieza?
Sí, en general sí, sí.
Bueno, vamos a ir viendo cómo se puede...
Sí, sacando el tema de los sanitarios, la mujer es mucho más limpia, sí. Por eso llama tanto la atención el baño, porque es la intimidad... Y es su intimidad fuera de su casa, porque su baño está perfectamente limpio.
¿Por qué somos asquerosos con las cosas cuando estamos fuera de nuestra casa? A ver,
cuando son de
también,
otros.
Sí, esto es muy interesante este punto, porque es cierto eso que decís también. A lo mejor yo en mi casa no dejo que se tire un papelito en el piso, ¿no?
Sí.
Y por ahí voy después, salgo a la calle o voy a la casa de otro y me importa nada si lo ensucio.
Sí.
¿Por qué hago eso?
En realidad tengo menos cariño y menos cuidado por el otro y los otros que por mis cosas.
Pero eso tiene que tener una consecuencia, Ana.
La tiene, karmáticamente la tiene.
Decime cuál.
Y que me lo hacen a mí.
Nah.
Bien, sí. Ah, no. Hay gente que te dice, recibo gente en mi casa y después tengo que llamar a uno de esos tanques atmosféricos.
¿Por qué?
¿Por qué? Porque te echan cosas en el baño que no se pueden creer. Yo te podría hacer un libro de lo que sacaba el tipo que iba a Cabrera.
Uy, volvimos al baño de nuevo,
¿eh? Y
parece que lo padeces.
En realidad, no. Yo no, porque en realidad tengo gente que hace todo eso, pero el baño es en donde uno se supone que deja lo más sucio que tiene.
Claro.
Nosotros confundimos todo lo que dejamos en el baño con lo sucio que tengo dentro. No es sucio.
Okay.
Es un desecho, en realidad, algo que mi cuerpo no necesita y además ese es el proceso. Entonces lo dejás en el baño.
Claro, pero no hay un cuidado. Viste que en general en el baño público, cuando vos vas, no sé cómo caímos al tema de los baños, pero ya estamos.
Te juro que no entrás.
No, es que ahí está. O sea, pero nos pasa esto que tiene que ver con el respeto también por el que viene atrás mío.
Sí.
¿No? O sea, yo no estoy pensando en el que viene atrás mío.
No pienso.
Total, no es mi casa, no es mi baño y el que viene atrás mío tampoco lo conozco.
Y si ven todo lo sucio que tengo, no me interesa. Mientras que en mi casa, cualquiera que entre, que son mis conocidos, podrían ver algún resto mío y saber qué tan sucia soy por dentro.
A ver, el que yo sea... No sé, ¿se puede decir que uno es sucio?
No.
Si yo, por eso,
no.
Pero, prele, si yo cometo algo en un lugar ajeno, que no lo haría en mi casa... ¿No? O sea, en mi casa soy ordenada, limpia, cuido mis cosas. Y voy a otro lado.
Porque los que quiero...
Y hago... No me importa nada. ¿Qué está hablando? No está hablando que soy sucia, porque en mi casa soy limpia.
El tema es este. Yo te digo, en la cabeza nuestra, todo lo que dejamos en el baño son las suciedades internas que tenemos.
Bueno,
que no es verdad eso. No es verdad, ni siquiera es suciedad. Pero si lo ve alguien que yo quiero, me preocupa. Mientras que si voy a otro lugar, puedo hacer lo que
me... ¿Tiene que ver con eso?
Sí.
¿De lo que piensa el otro?
Claro. Una persona que yo quiero, que piense o que tenga la prueba de lo sucia que soy.
Sí, eso te puede pasar, ¿viste? Cuando viajas con alguien que no conoces, ¿no?
Claro.
Y te vas y de golpe sos prolijita, te cuidás, todo, ¿no? Y después por ahí...
No van al baño.
Claro.
Si vamos al uritor con nosotros.
Y la gente no va al baño, es
y,
verdad.
Y van en habitaciones de dos... Y después van y andan en los baños del hotel, del resto del hotel, los baños públicos del hotel.
Porque da vergüenza ir al baño, Ana, no me digas.
¿Y por qué da vergüenza ir al baño?
¿A vos no te da vergüenza ir al baño?
No.
Vamos juntas a una habitación.
Sí.
Y vos tenés que ir al baño.
Y voy al baño.
¿No te da vergüenza?
No.
Si salís y queda olor y todo eso, nada.
De última, si me preocupa eso, compro un desodorante. Pero preferible que viajes con un desodorante a que dejes de ir al baño. Además, ¿qué es lo que querés en el baño? ¿Olor a qué? ¿A rosas? Yo no entiendo. Yo no entiendo lo que me estás preguntando.
Bueno, pero pasa eso. Yo no entendí, pero es lo que pasa. ¿Me entendés? O sea, en general, cuando vas a la casa de un otro, a la casa, digo, ¿eh? O estás con un otro, te cuidas de esas cosas. O sea... No somos tan libres como en nuestra casa. Hay gente que si no va al baño en su casa, no va al baño.
Por lo que yo te digo. Porque el otro se da cuenta de qué niveles de suciedad tengo dentro. Esto es una creencia estúpida de la cabeza, ¿eh?
Sí, sí,
es
sí.
Como demostrar una parte sucia mía. No es verdad. O sea, no es verdad. Es ridículo que una persona piense que otra va a ir al baño y que va a quedar un olor a jazmines.
No, depende de lo que comas. Si comes muerto, seguro que...
Como comes muerto, tenés un muerto.
Cambiamos, salimos del baño un poquito. No sé cómo caímos al baño hoy. Ceci pregunta, dice que está anémica y qué quiere decir, cómo lo puede trabajar.
¿qué dice esta? Por favor, el tema, dice.
Bueno, pero estos temas, la verdad que no se tocan, no es que no sean metafísicos, de hecho que lo son, ¿no? Porque a ver, forma parte de nuestra historia y convivimos con esto.
Pero no te digo, ¿no?, que yo tengo gente que va al Uritorco, son 3 días y no va al baño. Y tienen problemas, y ni te cuento cuando de pronto, pasan 2 días, no va al baño, y lo que le pasa es que tiene colitis a partir de eso. ¿Qué hace?
Me muero, Dios mío.
Yo viajo con mi desodorante en la bolsa, por respeto a los demás, dice.
Ay, Dios mío, ¿cómo hemos llegado acá? Bueno... ¿qué le decís de la anemia a Ceci? ¿Cómo la trabaja?
Con fuerza y poder.
Bien.
Porque tiene mucho que ver con el azul, esto, y la anemia es desvalorización.
Perfecto. ¿Y fuerza y poder? ¿Dice yo soy fuerza y poder?
Sí, sí. Ay. Con azul.
Dice, tengo a Darío que dice, Anaceli, el otro día me enojé mucho con un vecino que hacía mucho ruido en horario no permitido. Después me sentí muy mal. ¿Cómo debo sacarme ese peso de encima? Dice, cuando me pase eso.
¿Discutió con el vecino?
Claro. Dice que se enojó mucho con el vecino porque hacía un montón de ruido, ¿no?, en horarios no permitidos. Él se enojó, o sea, llegó a tener un contacto con el otro. Pero después se sintió mal.
Y porque siempre ponemos límites y después nos sentimos culpables. Uh-huh. En realidad, si yo fui, no le grité, no le hice un escándalo, le dije, por favor, deja de hacer ruido, que quiero dormir, no tengo por qué sentirme mal.
Bueno.
Además, yo siempre digo, ese tipo de sensaciones, yo prefiero sentirme mal, que se sienta mal él y no sentirme mal yo.
Bien. Preguntan acá si el síndrome... Ah, esto no tengo idea. No, paso, bueno, me parece que no es. El síndrome de Diógenes, no sé qué es. Ah, ¿Diógenes? ¿Qué era Diógenes?
Sí,
no importa.
No me acuerdo.
Vamos por otro. ¿Qué energía estamos trabajando ahora que nos estás recomendando?
Mucho el azul, la vitalidad.
¿Qué pasó?
Acá dice que no diga fuerza y poder cuando vaya a mi baño.
Qué grande, Claudia, que no, ¿te imaginas? Fuerza y poder, tienes que llamar a que te lo destapen. Bueno, vamos a escuchar un poquito, un ratito de clave tonal.
Ah, uno que azul. Acumula basura es el síndrome de
Diógenes, sí. Que acumula basura.
Sí, viste que hay gente que guarda y que guarda basuras.
¿Sí?
Mira, sí. Es que loco. No pueden, sí. El otro día sacaron un señor y
bueno, pero eso ya está.
Y hay muchos casos en España, ¿sabes?
Claro.
Casas enteras llenas de basura y tienen que llamar los bomberos.
Mira,
un mugriento en toda regla es el síndrome.
Vamos a escuchar un poquito clave tonal de Rayo Azul, que tengo 198 comentarios que ver acá en el chat, no voy a llegar. Un poquito de Rayo Azul y
bueno,
volvemos.
Bueno.
Te da ganas de casarte, ¿viste? Esta gana.
Sí.
Sí. Que Dios no lo permita.
Esta, un día...
Es muy linda la clave tonal, pero...
Un día, un día cayeron mi hija y el novio cuando ya estaban por casarse con un montón de cosas ahí. Y para que les dijera cuáles eran las claves tonales para la música de la iglesia.
Ah, mira, ahí.
Y una de las que usamos fue esta.
Ah, genial. Bueno, sí, pompa y circunstancia.
Pompa y circunstancia,
qué
nada
genial.
Menos.
Bueno, te cuento. Tengo a Julia de España que dice que le duele la ingle y el dolor viene de las lumbares hasta la pantorrilla.
Dios.
¿Qué le decimos a Julia?
Tiene un pinzamiento casi seguro. Y ese pinzamiento debe ser en la zona lumbar. Lo que tiene que trabajar es riqueza. Porque lo que está pasándole es que tiene miedos a nivel dinero.
Está bien. Ahí tenía alguien también, que no me acuerdo el nombre, con dolor de hombro, en el hombro derecho, ¿no?
Ajá. El hombro derecho tiene que ver con lo que trabaja, con esa carga que yo decía. Esta es la parte masculina, entonces es de cuántas cosas me hago cargo. Todo lo llevo en mis hombros o en mi espalda, todo eso le debe doler.
Perfecto.
Había una chica que estaba hablando de ahí, de que guardaba mucho, guardaba herramientas y todo esto, por si los necesitaba. No es basura, pero bueno, debe tener la casa llena de cosas. El tema es si uno, que siempre agarrase algo y decís, ay, esto lo podría llegar a necesitar, y lo guardás.
Y lo guardás.
Pero uno dice, ¿cuánto tiempo hace que lo estoy guardando? ¿Dos años? Bueno, si no lo usé en 2 años, lo regalo a alguien que lo necesite.
Claro.
Y me lo saco de encima, porque la verdad es que es como decretar, si yo necesito esto algún día, me muero tapada de cosas.
Bueno, pero eso lo hacemos con muchas cosas. También lo hacemos con el dinero. Yo tengo que tener dinero por las dudas, algún día
Está bien, pero eso es buscar desde el miedo un respaldo.
Sí.
Porque vos tenés un trabajo independiente. Vos no trabajás y a vos no te paga nadie nada. Entonces, es tomar algún recaudo. Pero guardar, sobre todo, herramientas, dice. Entonces, de alguna manera, si uno no pone un límite, vos pensás que vivís 80 años juntando herramientas. ¿Dónde vivís?
Claro.
Entonces hay que mirar y decir, bueno, si yo en 2 años esto no lo toqué, se lo doy a alguien que lo puede necesitar.
Bien, pero para eso hay que abrir el placar y revisar, ¿no?
O sea... De a poquito. Nunca se hace de golpe eso. Vos agarrás y sacás un rinconcito y lo llevás al mecánico de la vuelta.
Daniel pregunta, ¿cómo se trabaja la esclerosis múltiple?
Hay que trabajar a nivel neuronas. Yo les dibujo la neurona, ¿viste cómo es la neurona? Tiene un axón, que es una ¿dónde está la cámara?
Adelante, ahí.
Tiene el axón, que es largo, después tiene una colita, como si fuera la colita de un pescado, que es lo que se acerca a la otra neurona, porque en la otra punta hay una cabecita, y es la colita de una neurona con la cabecita de la otra. Y acá se da la conexión, que es simbiosis. ¿Cuál es el problema de la esclerosis múltiple? Todo el axón, que es como un cable, tiene una envoltura que es una célula que la envuelve, que es la mielina. Es como si vos dijeras, esto es el axón, la célula lo envuelve. Lo que se gasta o se sale es la mielina.
Sí.
Entonces, tenés que dibujar la neurona y dibujarle el revestimiento que sería la mielina. Pintarlo esto y empezar a trabajar con Salud Perfecta dibujándole a las neuronas la
mielina.
La mielina.
Ah, mira.
Si lo mirás, si le haces un corte al axón, vas a ver el redondito del axón y vas a ver la envoltura de la célula.
Ajá.
Y también se lo pintás en verde. Los dos. Entonces, hay que entrar a trabajar 24 horas por día.
Genial.
Esto.
Bueno. ¿Y solamente con esa visualización o alguna...?
Y Salud Perfecta.
¿Y colorcito? ¿Qué color?
Verde, tiene verde, que pintar todo, todo en verde.
Ah,
sí.
Genial. Mm. Bueno, preguntan por el colesterol. Yusara, sí, de Galicia, dice... Bueno, yo le agregaría, ¿qué significa el colesterol? ¿Por qué tengo problemas de colesterol y cómo trabajarlo también, no?
Primero porque comemos mal. Es un tema de comida. Pero más allá de esto, todo lo que aparezca en la sangre tiene que ver con tristeza. Entonces debe trabajar Yo Soy Alegría Interior. Aunque te parezca mentira, acá estaban chicas que estaban haciendo colesterol a la repetición y los médicos le daban remedios distintos. Y entonces un mes dijo, yo voy a hacer lo que dice mi maestra y después probamos. Bueno, dijo. Y ese mes trabajaron solamente Yo Soy Alegría Interior y el colesterol bajó.
¿En serio?
Sí. Así que hay que fijarse, sí, tiene que ver con la tristeza.
O sea, sobre todo si te estás cuidando en la comida, ¿no?
Sí.
Porque si no, no hay alegría que alcance.
Y sí.
¿No?
Y sí. Bueno, los chorizos, ¿viste no. esa pavada?
Chorizo. Que me muero. Alita me pregunta por dolores articulares en la cadera.
Tiene mucho que ver con la depresión, Y a veces la desvalorización, esto de empezar a decir estoy para qué vivo, no sé para qué vivo, porque mejor no me muero, ¿viste? Esas cosas de la desvalorización.
Claro. ¿Qué? Bueno, tengo acá a Max, dice que tiene 37 años, vive con la hermana, dice que dice ella o él, no sé bien si es hombre o mujer, dice limpia y ella es una mugre y lo peor dice es que ella lo niega, ¿no?
Puede ser que no lo vea, ¿eh?
¿Puede ser que no lo vea?
Puede ser, muchas veces no lo ven.
Bueno, porque dice que sabe que tiene que trabajar para lograr irse, o sea, no tener más esa convivencia, ¿no?
¿Es una pareja?
No, es la hermana.
Ah.
No sé si son dos mujeres o es un hombre o una mujer, pero es la hermana.
Y lo que pasa es que ahí tienen, esto no se hereda, pero se copia. Entonces, de alguna manera, lo que debe haber es un copio a mi mamá o el opuesto a mi mamá.
Ajá.
La que se quiere ir no tiene sanado ese tema con su mamá.
Okay.
Entonces, cuando lo sane, se va a poder ir de ahí.
Ah, mira qué interesante. Mira
porque la hermana o copia a la mamá o es el opuesto. Pero de alguna manera le tiene presente a la madre ahí.
Bueno, por ahí no en el extremo de la madre, ¿no? Que la madre era una mugrosa.
No, por eso. Puede ser que la madre haya sido una fanática de la limpieza.
Claro.
Y la hija hace lo opuesto.
Claro.
Pero no deja de ser igual.
Claro, claro.
Los
claro.
opuestos son iguales.
Uy, mira, qué tarea. Isabel dice que se va a ir un mes de misionera a África. Ajá. Ay, qué lindo. Dice, ¿qué puedo afirmar para tener fuerza espiritual, fortaleza de espíritu para toda mi misión allí?
Fuerza de espíritu no te va a faltar, hija. Lo que te puede pasar es que te falten fuerzas físicas. El yo real te va a apuntalar en todo lo que hagas ahí. Pero,
porque ella dice
sí,
que
vas a tener que cuidar el cuerpo.
Claro, ¿no? Ella dice que físicamente, fíjate vos, ella hace el comentario que físicamente se siente fuerte, sin embargo quiere fuerza espiritual, ¿no?
Claro,
no. O sea, se siente segura en su físico. Igual estás diciendo que
es al revés. Porque nunca el de lo espiritual le va a faltar fuerza para eso. Nunca, al contrario. Si va de ahí es porque va orientada desde el yo real.
Bien, la que tenía problemas de colesterol dice que no es por la comida, sino por falta de estrógeno. Uh-huh. Y dice que no lo puede recibir porque tuvo cáncer. ¿Qué le recomendás?
Y que lo trabaje desde la alegría. Lo tiene que generar.
Ajá.
Pero alegría interior, tipo...
A lo bestia, ¿no?
Sí.
Perfecto. Paula dice, tiene a su hijo con cólico de gastritis y colitis, ¿con qué tiene que ayudarlo a trabajar?
Algo pasa en el emocional del hijo, porque todo esto es enojo, lo que tiene es enojo, y la gastritis tiene mucho que ver con la exigencia.
Bien. ¿Dolor de muela?
Ay, familiares, parientes.
¿Sí? ¿Onda qué?
Onda pariente.
¿Onda que estás enojada o qué?
Sí, sí, que no podés ponerles límite, que te estás harta de algún pariente. ¿Qué dice?
Te voy a leer, perdón que me ría, ¿no? Pero volvimos al baño de nuevo.
Es que perdón que me río. Es mucho más interesante de lo que vos crees.
Es interesante lo que pasan en cuatro paredes privadas. Bueno, tengo acá.
Dice la psiquiatría. Un hombre es capaz de confesar que se acuesta con la mujer de su mejor amigo, pero que en el baño se come los mocos, no.
Oh, es una porquería. Bueno, tengo acá que están preguntando. Siguiendo un poco este tema del baño, ¿qué significa tener gases en todo momento?
En realidad...
Estás inflada como un globo. Sí, estás harta.
Es eso, estás harta. El líquido y los gases tienen que ver con eso, con sentir que no te... ¡Qué asco! Eso no se dice. Y sí, bueno, pero hay gente que se come...
Es un asco, y esto es una porquería en esta charla.
Sí, los de la provincia dicen, observan siempre que acá en los semáforos, cuando los coches están parados esperando que le dé rojo, la mayoría están metiéndose los dedos en la nariz.
Es una porquería, eso sí.
Te lo juro. Vos preguntale a los de la provincia y te van a decir, lo que llama la atención es que en los semáforos se meten los dedos en la nariz. Estás roja, Naceri, dice.
Bueno, ¿me terminaste el tema de los gases o no? ¿Y qué haces?
Sí, sí.
¿Y qué trabajás?
Bueno, por ahí hay algo que no está pudiendo. Entonces, trabajar paciencia, trabajar sabiduría, como para poder centrarse.
Okay.
Y después hacer los cortes que sea con... con... No, por favor, a mí me caía un tipo que se comía los mocos. Ana, ¿termina el tema de qué? No, sí, es muy fuerte esto.
¿Para qué tengo acá a Gabriela, que es nueva? Gaby, no te vayas. No es siempre así esto, pero bueno. Dice que, ¿cómo trabaja los rayos para perdonar a su papá? Tiene 41 años, nunca pudo tener un trabajo como la gente y... Dice que escuchándonos sabe por dónde viene y al ser nueva no sabe qué rayos trabajar.
Azul, hay que
mandarle. Azul a morir.
Pero lo que él cree es que no sirve para nada.
Ajá.
Entonces, de alguna manera, no encuentra.
Bien. Pregunta Vivi por la migraña asociada con el periodo menstrual. ¿Cómo la puede trabajar?
Con fe en mi femineidad. Eso es un rechazo... que tiene, o un enojo que tiene, que puede estar ligado a su mamá o a su condición de mujer.
Bien.
Viste, cuando te enseñan de chico, como me decía mi mamá a mí, las mujeres vienen acá sí. A sufrir nada más.
Sí, bueno. Sí. No nos queda más tiempo, pero voy a hacer una pregunta más. Nicolás, de 74 años, dice que tuvo un ACV y el lado izquierdo no le funciona. ¿Qué puede hacer?
Tiene que tratar de rehabilitarlo. ¿No le funciona? No. Vas a ponerte a trabajar, hijo, porque no permitas que de a poco empezá con una pelotita en la mano, empezá a mover el pie, lo que puedas, pero empezá a trabajar esa parte. Quieras que no, se puede ir ayudando y rehabilitando.
Bien. Ana, no nos queda más tiempo. Hoy no puedo. Estoy tentada. Porque acá dicen los que les gusta escribir en las paredes de los baños y todo eso.
Y sí,
es lo mismo.
Y es la intimidad. Es el lugar donde vos estás solo y podés hacer lo que se te da la gana.
Sí, la verdad es que cuando estamos solos con nuestra alma, se ven muchas cosas, ¿no?
Sí, ¿no? Y más me creo cosas feas.
Claro, y hay cosas que son incontables, digamos, ¿no? También. Bueno, sí. Vamos a dar los datos de la academia, que es anaceris.com. Decime que no te vas el lunes que viene.
No.
Ah, porque va a ser mi último programa, después me voy yo el martes.
Ah, qué bien.
Por favor, no te vayas. Vamos entonces a estar compartiendo la semana que viene con vos, de tu presencia de nuevo. Genial. Bueno, anaceris.com, charlas y meditaciones, ¿algo que quieras contar puntualmente? ¿Alguna actividad, curso?
No, empecé un auto uno hace muy poquitito, así que todavía tiene
sumar.
Sí, los martes a las 8.
¿Cuándo vas a hacer algo online?
Ay, no sé, tengo que hacer.
Sí, la gente está desesperada.
Sí, sí,
¿entendés?
Me tienen.
Y
sí.
No juntás más millas, déjalo ahí. vamos a ver tu teléfono, que es el 4856-1675. Le ponen me gusta en Anacelis Castro en Facebook. Tiene un grupo también en que se llama Caminando hacia la Luz, creo, algo así, no me acuerdo.
Yo no.
Yo sí sé que es así. Teniente General Frías 358 en la zona de Capital, y anacelis@ciudad.com.ar es tu mail. Así que bueno, así Caminando hacia la Luz.
Te cuento que me han escrito mucho, mucho agradeciéndote el que estés poniendo los programas en Facebook.
Están todos.
Me llamaron agradeciéndome a mí. Digo, no, esto es Maga, ella es la que lo hace, lo pone. Así que dice, agradecele, por favor, de parte nuestro. Pero montones, ¿eh?
Bueno,
montones.
Qué bueno. Mm. Bueno, lo hacemos así para que no se olviden, lo tengan a mano. Lo ponemos siempre en el Facebook de Anaceles, lo ponemos en el Facebook de Mantra. Así que así lo tienen a mano. Si no, en el iVoox cada semana subimos los programas
claro,
que vamos sacando.
Claro.
Y hacemos la colección.
Bueno. Está bien. Sí, dice que los ayuda mucho. Sí.
Qué bueno.
No creo que lo del baño los ayude mucho, pero...
pero que nos vamos pensando seguro. Bueno, Nacelis, nos vamos.
Nos vamos.
Gracias por acompañarnos hoy, como siempre.
Al
y el lunes que viene nos estamos viendo de nuevo. Dale.
Dale.
Un beso grande.
Chao, chao.